Desde los estudios de Radio La Red, en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos, deseando que hayan pasado un fin de semana bendecido. Aquí estamos en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la razón por la cual seguimos perdiendo. Oh, yo sé, suena muy pesimista, pero déjeme decirle, hay razones por las cuales el país está yendo hacia atrás. Y el otro día estábamos hablando, la semana pasada, en un momento acerca de lo que pasa con naciones que pues dejan al Señor. Hoy vamos a hablar acerca de la razón por la cual vamos perdiendo, y no va a ser todo tan negativo, porque siempre cuando tocamos temas así, interceptamos al mismo tiempo, incluimos soluciones que se puede hacer para frenar algo, revertir el proceso, o qué hacemos como cristianos, como iglesia, como familia, mientras vemos que hay cosas que van mal, como orar inclusive por nuestro país. Antes de eso, quiero recordarles que usted está escuchando 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Y usted nos puede encontrar también en el website, en radiolared.net, donde además de encontrar los podcasts, que son las grabaciones de los programas, también encuentra el streaming. Entonces puede en el streaming escuchar de cualquier lugar directamente. Ahora, estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Puede bajar la aplicación. Mi recomendación, vaya directamente en el internet, aún desde su teléfono, a radiolared.net, y ahí tiene todos los enlaces, los links, y inclusive hasta para bajar el app a su teléfono inteligente, y lo hace más rápido, más fácil, más dinámico cuando quiera escuchar cada día el programa. Bueno, la razón por la cual vamos hacia atrás, lamentablemente, en el país, uno puede decir, bueno, es el actual gobierno, es esto, es aquello que pasó antes, después, bueno, mire, puede ser cierto, pero el asunto es que cuando estamos viendo estadísticas, datos de lo que está pasando en nuestro país, uno piensa que a algunas personas no les va a gustar mucho que tanto yo, su servidor, como otros, hablemos de esto, porque les confrontan con la verdad en lo que está pasando en nuestro querido país, aquí, nuevo país, ¿verdad?, Estados Unidos. Muchas personas piensan que podemos arreglar este país, que si ponemos, las próximas elecciones, si elegimos a los políticos adecuados, y en el Congreso, en la Suprema Corte, en la Suprema Corte de los Estados, en las Cortes Menores, en la Presidencia, el país va a cambiar. Y los políticos, por cierto, basan sus plataformas políticas y sus propagandas y comerciales en los cambios. No hay ningún político que usted va a escuchar que diga, yo me estoy candidateando para ser presidente la próxima vez y no voy a producir ningún cambio. Simplemente quiero ser presidente. Nadie va a votar a alguien así. Siempre la persona va a decir, esto y esto anda mal, es terrible, nos vamos a morir, nos vamos a hundir, pero yo traigo la solución. Y después pasa esa persona y uno dice, ¿no era que traía la solución? Bueno, relativamente en algunas cosas, y en otras para nada, fue peor. Entonces uno está pensando, ¿por qué vamos para atrás como país en muchos aspectos? Entonces, ¿por qué hay tanta inflación? Es impresionante. ¿Por qué seguimos con la deuda externa? Es algo que, humanamente hablando, no hay forma de pagarlo. ¿Por qué tenemos constantes posibilidades de guerra? ¿Por qué siempre hay tanto ataque? ¿Por qué? Bueno, todo se va descontrolando. Y si continúa en este descontrol, desafortunadamente Estados Unidos pudiera llegar a dejar de ser el país que es, o inclusive a desaparecer como potencia mundial. No le extrañe. Yo creo que, como dije el otro día en otra edición del programa, Creo que es una falsa idea el hecho de que eso no va a ocurrir nunca en este país, o que no hay posibilidades de que ocurra. Yo creo que los romanos pensaron eso durante la época del Imperio Romano. Se vieron con una extensión territorial tan impresionante, más grande que la de Estados Unidos. Se vieron con los de babilonios, los persas, los mayas. Pues en todas partes del mundo nadie pensó que su imperio y su poder y su influencia política se iba a acabar alguna vez. Al contrario, Napoleón seguro que pensó que lo que estaba haciendo iba a durar para toda la vida. Hitler pensó que iba a conquistar el mundo. I mean, toda esa gente está muerta y esos imperios, gracias a Dios, no existen. Entonces, digo gracias a Dios porque eran terribles imperios, crueles. Lo que voy a decir ahora es, mire, Estados Unidos no es un país que porque es Estados Unidos y es un país basado en principios judeocristianos, algunos eran cristianos al comienzo de la fundación de este país, tenemos una constitución que es altamente admirada en todo el mundo. Yo pienso que nos engañamos pensando que Dios tiene un pacto con Estados Unidos exclusivo y nunca puede pasar nada malo. Han pasado y siguen pasando cosas malas. Y eso es porque Estados Unidos le está dando la espalda a Dios. Bueno, tal vez usted no, yo tampoco, claro. Pero estamos hablando del país en masa, como país. Entonces, hay una decadencia moral interna que es más fuerte todavía que la decadencia financiera, la decadencia en dinero. Esa es una decadencia que también después se produce. Cuando hay una decadencia moral, también la economía del país sufre. La decadencia moral produce muchas enfermedades en la población. Las enfermedades producen mucho gasto en hospitales, en clínicas, y la gente que no tiene cómo pagar por sus enfermedades que vienen a raíz del pecado. No estamos hablando de la decadencia de la salud, porque como en otros países lamentablemente ocurre, no hay buen agua potable o no hay agua potable, hay muchas infecciones, es un país súper pobre, ahí se producen muchas enfermedades, la gente muere más joven, muere mal, con enfermedades graves. En este país no tenemos ese problema y podemos dar gracias a Dios por eso, pero la decadencia moral también produce que muchas personas no puedan, muchas personas que tienen, digamos, y le voy a dar estadísticas en un momento o cifras en general, su descuido, su pecado, su decadencia moral ha producido enfermedades venéreas, enfermedades sexuales y otro tipo de enfermedades, y eso le cuesta mucho al país, porque también luego esas personas no tienen dinero para pagar sus problemas de salud, su cuidado de salud, y alguien lo tiene que pagar, y lo va a pagar el gobierno. Pero cuando usted dice gobierno, somos todos los que pagamos impuestos, los que pagamos nuestras taxas. Entonces, en Estados Unidos está creciendo cada vez más el tema del costo de la salud. No damos abasto a veces, siendo que hay miles de hospitales en el país, pero no, a veces no damos abasto. Cuando pasó lo del COVID, eso no fue algo que nosotros pudimos, entiendo, controlar. Fue una cosa impresionante y sorpresiva. Y usted conoce lo que había pasado. Había hospitales en carpas afuera porque ya no había camas en ningún lugar. Un país tan grande, imagínense. Y sin embargo, ocurrió una pandemia a ese nivel. Ahí no estamos diciendo, bueno, fue una decadencia moral causa de la inmoralidad de la gente. No sabemos todavía exactamente cuál fue la causa de ese virus, pero estoy diciendo ahí tiene una pequeña prueba y al mismo tiempo una gran prueba de lo que puede pasar. Eso produce una cantidad impresionante de millones de dólares en pérdida en un país como este para ayudar a aquellos que han caído o que se han contagiado, ¿no? O para no contagiarse. Pero cuando hay una decadencia moral, en otras palabras, cuando hay inmoralidad, es bien complicado. Bien complicado porque esa decadencia moral afecta a la economía, pero también afecta muchas cosas. Es más complicado cambiar de partido político. Si usted decía, bueno, no, ya no me satisface este partido, voy a cambiar al otro. El problema es que en el otro tampoco encuentra buena gente. Entonces dice, me voy a ser independiente. Y ahí tampoco encuentra buena gente. Entonces uno dice, bueno, pastor, usted sabe que nunca vamos a encontrar buena gente en ningún lugar. El ser humano es pecador. Claro, pero hay gente moral y hay gente inmoral. Hay gente que no roba y hay gente que roba. Hay gente que no miente tanto y hay gente que miente como deporte. Entonces, cada vez estamos encontrando más problemas en la ética, en la moral, aún de los políticos. Y no estoy diciendo que no hay buenos políticos. Estoy diciendo que hay mucho, mucho sucio, mucha cosa inmoral. Y hoy es complicado encontrar, no sé por quién votar, dice uno como ciudadano. Porque parece que es una buena idea, una buena política la que va a traer, pero... My goodness, su vida, ¿no? O esto y lo otro, y ahí estamos debatiendo. Entonces hay gente que dice, mejor no votar. Eso tampoco ayuda. Eso tampoco ayuda. Entonces estamos en una encrucijada por la gran decadencia moral. Y hoy vamos a seguir hablando de este tema después de esta pausa.
AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Y entre los temas de actualidad en este segundo segmento, continuamos con este tema de qué produce que estemos decayendo como país. Y yo no sé si el Señor nos va en su misericordia a dar la posibilidad de que el país pueda retomar su curso correcto. Lo que veo es que el daño que se está haciendo es muy profundo y es muy rápido. Usted sabe que destruir una casa es más rápido que construir una casa. Entonces, es tanto el daño que yo no sé quién pudiera venir a arreglar este asunto. Y por supuesto van a ofrecerse falsos mesías, como decimos, usando ese término para decir, siempre va a haber políticos que van a decir, vote por mí, yo voy a arreglar el desastre que hizo el presidente anterior. Eso lo escuchamos ya por años y años y años. Me da la impresión a veces cada vez que hay una campaña política y abróchese los cinturones porque el año que viene comienza la otra. Y uno dice, yo ya escuché esto tantas veces, por décadas. Parece como que tienen un template, parece como que tienen un... como decimos en radio, un script, ¿verdad? Un guión, y básicamente lo están leyendo y le agregan y le quitan, pero todo el mundo... Entonces no hay que entrar en un pesimismo de decir, mejor no voto por nada, no me intereso por nadie. No, simplemente hay que pedir sabiduría a Dios y hacer el trabajo que nos corresponde. Ahora, mientras tanto, como sociedad estamos decayendo de adentro hacia afuera, ¿ok? Así como lo que pasó con los edificios de las dos torres en New York en septiembre 11 del 2001, que hubo lo que se llama una implosión. O sea, en vez de caer para afuera, cayó hacia adentro los edificios, ¿no? Entonces, como sociedad es lo que está ocurriendo. Estamos decayendo de adentro, en este caso hacia afuera, pero primero está habiendo una decadencia interna. La decadencia interna, moral, etcétera, produce la decadencia externa, ¿verdad? La deuda externa que tenemos es tan grande que nos compromete mucho con otras potencias como China. Eso es como cuando una persona en su hogar comienza a tener tantas deudas que se desespera, los acreedores empiezan a pedirle cuentas y si no paga, ya deja de, you know, hace mucho que no paga, y finalmente lo quieren llevar a la cárcel, le quieren hacer un juicio. Y hay personas que se desesperan y dicen, no, yo no voy a ir a la cárcel, yo no voy a ir a la corte, yo no voy a ir al juicio, y van y roban. O van y se comprometen con alguien que es un malhechor y anda en malas cosas, y le dice, está bien, yo te doy el dinero y te pago la deuda, pero ¿a cambio de qué? Es el problema. Nadie le va a regalar el dinero y quédese tranquilo. Cuando es mucho dinero, generalmente, y no digo que en todos los casos, pero en muchísimos casos ocurre que la gente se mete en problemas. ¿okay? No es la primera vez que usted va a escuchar eso. Entonces, a nivel nacional e internacional, eso es lo que ocurre ahí. Estados Unidos está muy apretado financieramente, económicamente. Entonces, usted va a ver cómo China, Rusia, otros aprovechan la debilidad actual de los Estados Unidos, la tremenda deuda, y dicen, le vamos a sacar el jugo, nos vamos a aprovechar de Estados Unidos, y entonces eso es inevitable. Eso es inevitable, uno se debilita cuando tiene tanta deuda. ¿Pero de dónde viene todo eso? Bueno, no crea que es simplemente un mal manejo de la economía, de eso también podríamos hablar porque eso existe, pero estamos diciendo es la decadencia interna cada vez es más fuerte, y entonces uno va cayendo y cayendo hacia adentro, y luego eso afecta hacia afuera. Estaba leyendo un artículo preparándome para el programa de hoy que publicó hace unos años, no tanto tiempo atrás tampoco, una revista muy famosa, y dice lo siguiente: son 100 hechos sobre el colapso moral de Estados Unidos que son casi demasiado extraños para creer, pero son reales. Yo no voy a mencionar los 100, son muchos, pero les voy a mencionar salteadito algunos de estos 100 hechos que esta revista ha dicho que han descubierto. Por ejemplo, dice, aproximadamente un tercio de la población total de los Estados Unidos, unos 110 millones de personas, tiene actualmente una enfermedad de transmisión sexual. ¿Se imagina? 110 millones de personas en el país tienen una infección sexual. Y usted dice, bueno, no, escuche, eso ocurrió por la permisividad que hay con el tema sexual. No está hablando de es una pareja, hubo algún tipo de problema, estamos hablando de un matrimonio establecido. No. Estamos hablando de que el Centro de Control de Prevención de Enfermedades nos dice que hay actualmente unos 110 millones de personas que están visitando médicos y hospitales porque tienen un problema de enfermedad de transmisión sexual. Ese es el origen. Entonces, ¿de dónde se produce ese problema? Múltiples relaciones con diferentes personas, ¿ven? Y una serie de situaciones. 110 millones de personas. La mayoría de los países en el mundo no tienen ese número de habitantes en su propio país. Y en nuestro país, un tercio aproximadamente de la población. Es increíble. Recuerde, somos como unos 330 más o menos millones de habitantes. 110 millones son vidas, son almas, son personas, y están sufriendo de enfermedades de transmisión sexual. Algunos hasta mueren de eso, otros no. Wow. Ahora, esto también es un gran problema para la economía y no es lo más importante, pero recuerde, eso es lo que hace también después que se meta el país en problemas con otras potencias. Tremendo. ¿Okay? Tremendo. Vamos a otro. Tengo muchos acá muy interesantes, pero no podemos mencionar las 100 cosas. ¿Okay? En Chicago, Illinois, los maestros de jardín de infantes de las escuelas públicas ahora deben reservar 30 minutos al mes para la educación sexual. ¿Usted escuchó eso? ¿Jardín de infantes? ¿Qué edad tienen los niños? ¿Cómo le van a estar 30 minutos enseñando la educación sexual? Por ley en Chicago. Ahora, usted dice, bueno, fue en Chicago, estamos en Colorado. No. Momento. Cuando ocurre una cosa así en un estado, otros estados comienzan a tener la idea y a decir, ¿por qué no nosotros? Somos progresistas, porque Chicago, y ahí empiezan. 30 minutos, yo inmediatamente sacaría a mis niños a jardín de infantes. Pero no lo pienso ni 5 minutos. Esa no es edad y a ellos no les corresponde estar enseñando a niños de jardín de infantes cuestiones sexuales. Ese es el diablo tratando con los pequeños niños. Estados Unidos tiene la tasa de embarazo de adolescentes más alta de todo el mundo industrializado. La tasa de embarazo de adolescentes, niñas, adolescentes. En Estados Unidos, más niñas quedan embarazadas en la adolescencia que en todo el resto del mundo industrializado. Europa, países industrializados de Europa y otros países y otros lugares. ¿Sabe lo que me da pena y me da coraje por dentro? Que en esa tasa de embarazo de adolescentes hay muchas adolescentes hispanas. Muchas adolescentes hispanas, latinas, quedan embarazadas. ¿Okay? Entonces, esto es parte de la decadencia. Lo que yo veo que es parte también de los problemas en el hogar. Y no estoy usted, mamá, papá, si usted tiene este problema en su hogar, cargándole de culpa. Estamos mirando 110 o más millones de personas que tienen problemas a este nivel, incluyendo esto que acabo de decir. Y bueno, hay muchas cosas que están en cadena una con la otra. ¿Ok? Según el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, hay 747.408 delincuentes sexuales registrados en los Estados Unidos. Registrados no es porque voluntariamente va y se registra. Registrados van porque los descubren y tienen que registrarlos para que usted se proteja de ellos. Entonces ya sabe cómo trabaja eso, ¿verdad? Usted puede tener un vecino que es un delincuente registrado, delincuente sexual registrado, abusó de alguien. Y hasta en los mapas aparece. En ciertos mapas aparece dónde están estas personas. ¡Qué vergüenza! De esos 747.408 delincuentes sexuales registrados en Estados Unidos, 106.216 viven en California. Solamente en California, el estado más liberal de Estados Unidos, tiene la mayor parte de delincuentes, ofensores que abusan sexualmente a otros. Ahora, ¿de qué nos extraña? Es el estado más liberal del país, donde se legaliza y permite casi cualquier cosa y se estimula ese tipo de vida inmoral, pues ¿por qué nos extrañamos? 18% de todas las mujeres en Estados Unidos dicen que han sido violadas sexualmente en algún momento en sus vidas. Y no estamos hablando de vivir en otro país y allá ocurrió, estamos diciendo aquí en los Estados Unidos. Más del 50% de esas violaciones sexuales toman lugar dentro de una milla radio del propio hogar de esa mujer. De los adolescentes entre 16 a 19 años de edad, hay 3.5 más en porcentaje de tiempo de lo que es la población o la población, perdón, en general, 3.5 más posibilidades en adolescentes de 16 a 19 años que pasen por una violación sexual o que al menos alguien intente. 60% de víctimas son varones, víctimas de abuso sexual, 80% son damas, abusados o abusadas por alguien que conoce al niño o a la familia del niño. Esto es lo que está pasando en nuestro país. Ya voy a ir con las cosas buenas que podemos hacer, pero observe. No seamos ciegos a esto y nos quedemos en nuestro pequeño mundito en casa y no nos preocupa lo que pasa alrededor nuestro, porque podemos llegar a ser víctimas si no estamos en oración y cuidándonos y haciendo lo que tenemos que hacer, y entre eso educarnos como estamos haciéndolo hoy. Después de esta pausa, mucho más para usted. Continuamos.
Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado. 1650 AM KDJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Visítenos en Facebook a Vivir Mejor Radio.
Bueno, espero que no se deprima. Este lunes estamos hablando de... ¡Wow! Estas cosas tenemos que hablarlas. Tenemos que hablarlas porque si no estamos vigilantes, apercibidos, la Biblia nos habla de eso, la palabra nos habla de eso, estar apercibidos, estar vigilantes, estar cautelosos, y parte de eso es lo que estamos haciendo. Estamos hablando hoy de la razón por la cual como país seguimos perdiéndonos. no solo perdiendo, sino perdiéndonos en el pecado y en la inmoralidad. Y estas son cosas que nos tienen que alertar como cristianos en nuestro hogar, pero también en nuestras iglesias. Usted dice, bueno, usted es pastor, ¿qué va a hacer en su iglesia? No vamos a hacer pancartas, no vamos a salir por la calle en una protesta, a menos que algún día llegue ese momento. Por ahora, esto que estoy haciendo en radio es una parte. Esto que estamos haciendo a predicar la verdad en amor, otros días, otros momentos, aquí durante todo el día, cada día 24 horas, en el púlpito de nuestras tres congregaciones, en las clases, en los hogares y lo que otras iglesias están haciendo, hermanas. Esta es nuestra parte. Esta es nuestra parte. Llamar a las cosas por su nombre. Ahora, volviendo a las estadísticas, ha sido estimado que 89% de toda la pornografía mundial es producida en los Estados Unidos. Vergüenza debería darnos. ¿Cómo no vamos a tener que rogar a Dios que tenga misericordia por este país? Estamos envenenando la mente de hombres y mujeres, niños y adultos y hasta ancianos, no solo en nuestro país, pero en todo el mundo. Es una de las industrias más ricas de la tierra. Diabólico al máximo la pornografía. 89% se estima de la pornografía mundial, videos, revistas, a mí, lo que sea, se produce en los Estados Unidos. Increíble, increíble. Estados Unidos tiene la tasa de divorcios más alta del mundo y el margen es un margen, ¿ok? En comparación con otros. ¿Qué más le digo? Más de 56 millones de babies en Estados Unidos son abortados desde que en 1973 se aprobó la ley de Roe versus Wade. ¿Escuchó eso, no? Esos son asesinatos. Legales, pero son asesinatos. Cerca del 18% de todos los abortos en los Estados Unidos son de adolescentes. Adolescentes, teenagers. Abortan. El Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna Nacional, reportó que en enero de 2012 ya se decía que si usted dice estoy en contra del aborto, lo pueden poner en una lista de terroristas potenciales. O sea, imagínese, usted y yo, si estamos en contra del aborto, nos quieren poner en una lista de terroristas potenciales al nivel de los terroristas que vinieron de Medio Oriente y tiraron las torres en New York. Violentos, que mataron 3.000 personas o más ese mismo día. Ahora, ¿usted ve la locura? Esto es una locura. No tiene otro nombre, tiene otros nombres, pero digamos, esto es una locura. ¿Hasta dónde van las cosas? Es tremendo. La señora Margaret Sanger, que trabaja en Planned Parenthood, fue la fundadora de Planned Parenthood, la clínica más famosa de aborto, dijo un día en una declaración pública, la cosa más misericordiosa que podemos hacer por una familia es matar a alguien, a un baby, que no tiene que estar en esa familia, en otras palabras. Yo lo estoy poniendo en mis palabras lo que ella dijo en inglés. Esto es más diabólico imposible. Planned Parenthood hace más de 300.000 abortos cada año. Y este mes de septiembre, nuestro líder, el presidente de la nación, ha hecho un decreto por ahí, y por supuesto la señora Pelosi va a estar ahí apoyándolo, donde dejó el grifo, la canilla, la llave libre, para que ahora usted y yo no tengamos opción de con nuestros impuestos sostener a Planned Parenthood. Algo que el presidente anterior y otros presidentes, aún demócratas anteriores, habían frenado porque no lo consideraban una cosa justa. El presidente actual lo considera una cosa justa. Entonces ahora, aún los que no estamos a favor del aborto, estamos obligados, no tenemos forma de quitar esa cláusula de nuestras taxas. Entonces, cuando la inmoralidad, cuando la libertad en un país se va perdiendo y la inmoralidad se va legalizando, institucionalizando, No estemos llorando como niños caprichosos cuando Dios permite que pasen cosas en el país, porque es nuestra culpa como país, ¿verdad? Entonces, no se está cuidando a los veteranos de guerra que han tenido problemas con el PTSD u otros, que no se los está ayudando, ¿ok? Y el resultado es que 22 millones de veteranos se suicidan. 22 veteranos promedio se suicidan en Estados Unidos cada día. Ahora, ¿cuántos días tiene un año, no? Y eso es porque no se los está atendiendo, sus problemas mentales, falta de recursos, falta de cosas, y son los que fueron a defender el país para que tengamos libertad de hacer las locuras que estamos haciendo hoy en día. Pero bueno, es un país libre, ¿no? Ellos no tienen la culpa de eso, ellos son héroes. Estados Unidos tiene la tasa de encarcelamiento más alta en todo el mundo. La población en prisión es la más alta del mundo, Estados Unidos. Y no me diga, bueno, porque tenemos 300 y pico millones de habitantes. Eso no tiene nada que ver. Eso es muy poco que ver. Hoy en día en Estados Unidos hay 60 millones de personas que abusan del alcohol y 22 millones de personas que usan drogas ilegales. Y le confieso que yo creo que eso es un estimado muy conservador. Tiene que haber más. Viviendo en Colorado, le digo que yo pienso que tiene que haber más. ¿Okay? De una manera increíble, más de 11% de todos los americanos de 12 años de edad, desde allí para arriba, admiten que han conducido un vehículo a su hogar bajo la influencia del alcohol por lo menos una vez el año pasado. Uno mira todo esto y dice, no puedo creer, quiero parar de leer. No se puede. No se puede porque uno tiene que darse cuenta. Mire, un pecador no se arrepiente hasta que confiesa que es pecador. Y uno no confiesa que es pecador hasta que tiene la revelación de que es pecador. Un país no puede esperar un avivamiento y orar y rogar a Dios por misericordia hasta que no abre los ojos y se da cuenta en el gravísimo problema que está. Los americanos, y aquí están incluidos usted y yo, porque acá no se mira la cuestión migratoria, quién es residente, ciudadano o indocumentado. Americanos, eso es todo, los que habitamos el país, gastamos más de 280 mil millones de dólares en drogas, en prescripciones de drogas todos los años. ¿Por qué? En parte por un abuso farmacológico y en parte porque hay tantísimo problema. Y le digo que estoy seguro que si indago más allí, van a parecer que gran parte de esos miles de millones de dólares de prescripción tienen que ver con depresión, ansiedad y cuestiones así. Porque, bueno, cuando uno está en las condiciones en las que está en su vida, sin Dios, va a recurrir a este tipo de cosas pensando que ahí está la solución. ¿Ok? Entonces, y aquí dice, en este momento, 70 millones de habitantes en Estados Unidos están en drogas que tienen que ver justamente con alterar la cuestión emocional por su desesperación. Dice que Estados Unidos tiene una tasa 3 veces mayor que en otras partes del mundo de describir dar antidepresivos a niños, aún más que en Europa. Increíble, increíble. Cuando decimos Europa no hablamos de un país, estamos hablando de un continente con muchos países. América es el país de más gordos en el mundo. La gente más obesa vive en los Estados Unidos y lo siento, mexicanos, México es el número 2 de mayor gente obesa Usted dice, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el decaimiento? La obesidad no es simplemente el sabor de la comida. Mucha gente es obesa porque reacciona psicológicamente a problemas que existen en su país y en su familia. Y eso no le podemos echar la culpa a los gobiernos. Pero hay algo atrás que desespera a la gente y muchos recurren a la comida y la obesidad. Y la obesidad mata a mucha gente. ¿Okay? En el siguiente segmento vamos a ir a las cosas positivas también. Quédese con nosotros y ya volvemos.
AM, Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Ok, en nuestro último segmento hoy, en este día de Viva Mejor, este día lunes. Y yo lamento tener que haber usado tres segmentos hablando de algo muy negativo, ¿verdad? La situación en el país. Y le recuerdo, tenía 100 cosas que estaban aquí apuntadas, no de mi invento, porque como usted prestó atención, espero, son estadísticas oficiales. Pero me tomé el trabajo de compartir algunas con usted. Todas son muy interesantes. Pero en este último segmento queremos decir, ok, ¿qué podemos hacer? Nos quedamos de brazos cruzados, decimos, bueno, el Señor ya viene pronto, no hagamos nada. Lo que el Señor nos dice en su palabra, que mientras esperamos la segunda venida del Señor Jesucristo, tenemos que ser sal y luz del mundo. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hacer discípulos a todas las naciones, en todas las naciones. Tenemos que seguir trabajando con iglesia, Iglesia La Red. Nosotros vamos a seguir plantando nuevas iglesias en los tiempos, en los momentos del Señor, porque eso es lo que hay que hacer. No nos puede entrar una depresión y un desgano de decir, bueno, no hagamos nada, el mundo va de mal en peor, Estados Unidos va de mal en peor. No. Lo que tenemos que hacer como cristianos, como iglesia, es recordar que necesitamos un verdadero despertar espiritual, un verdadero avivamiento. Mire, los políticos no son la solución. Está bien comprobado que no hay ningún político que sea la solución, ni republicano, ni demócrata, ni independiente, ni del Partido Liberal, del Partido Verde, o de un partido que inventen mañana. La política no es la solución. Sin embargo, escuche esto, Dios puede colocar a algunos políticos que Él ya debe tener en camino y pueden ayudarnos como instrumentos de Dios, por supuesto que sí. Si usted va a la Biblia, especialmente cuando mira Génesis hasta Malaquías, todo el primer pacto del Antiguo Testamento, usted ve cómo Dios movió reyes y de todo tipo. ¿Ven? Y entonces ahí algunos los usó para disciplinar a su propio pueblo de Israel. ¿Por qué pensamos que no podría hacerlo hoy? ¿Porque estamos en el nuevo pacto? Estamos hablando de la iglesia en este caso, ¿no? Ya no de una nación. Dios, al que ama, disciplina, castiga como un padre a su hijo, a quien quiere. Eso cuenta primariamente para seres humanos, individuos, la iglesia. Cuando se trata de países, siempre está la discusión de, ¿es Estados Unidos un país cristiano? Bueno, no en el sentido legal de la palabra, porque no existe una religión oficial. Sí en el sentido de sus bases, porque sus bases provienen de la Biblia, del cristianismo. Digo de la Biblia, no aparece el nombre Estados Unidos en la Biblia, ni se menciona para nada en nuestro país. Pero la idea es, fue fundado en bases bíblicas. Y fue muy bendecido. Por algo somos una primera potencia mundial, o la primera, por algo, todas las tantas personas de todo el mundo quieren venir a vivir a este país y esperan años para emigrar y todas las cosas. Entonces, yo creo que es bendición de Dios. Pero así como Dios bendijo a su propio pueblo de Israel por años y de pronto el pueblo le dio la espalda y Dios dijo, ok, ahora entonces es donde van a pagar las consecuencias. ¿Qué podemos hacer hoy en día? Bueno, recordemos, en el Antiguo Testamento vemos cómo Dios manejó hombres, mujeres, personas que Él fue colocando en posiciones estratégicas. así como puso profetas que anunciaban su palabra, porque no estaba la palabra escrita todavía en la Biblia, así como puso salmistas, así como puso también puso reyes, puso gobernantes, puso gente que no le amaba y sin embargo él la estaba detrás colocando como quien en un tablero de ajedrez, yo me atrevo a decir, va estableciendo las piezas y poniéndolas en diferentes lugares. A Dios no se le escapa nada. Antes de crear el mundo, Dios ya tenía todo planeado. Y aún en la libertad que nosotros tenemos para aceptarlo, rechazarlo, Dios usa todo. Entonces, los políticos no son la solución para Estados Unidos ni para ningún país, pero recordemos que el Señor puede colocar algunos políticos para ayudarnos. Esto ya ha pasado alguna vez históricamente en el país. A veces ha habido hombres y mujeres que son personas que aman a Dios, temen a Dios, y cuando están en una posición política no se les sube a la cabeza, no son corruptos. El problema es que son la excepción, no son la regla, no es lo que más vemos. Pero yo confío en que Dios puede ayudarnos así y que nos dé sabiduría cuando llegan las elecciones, cuando llegan los que somos ciudadanos que podemos votar, ¿no? Entonces, pero que nos dé sabiduría a todos. Pero la solución con mayúscula, ¿sabe cuál es? Un verdadero despertar espiritual, un verdadero avivamiento que comienza en la iglesia, luego se proyecta hacia afuera. Dios va a determinar cuándo, cómo, pero tiene que ocurrir. Mire, usted es quizá un cristiano, hay muchos cristianos escuchándonos. Dios le bendiga a mi hermana, a mi hermano en Cristo. El error que a veces cometemos cuando escuchamos la palabra avivamiento es pensar que Dios está obligado a hacer lo mismo que hizo en el primer y segundo Great Awakening, ¿verdad? Hay cosas así que esta nación ha cambiado en esos grandes despertares espirituales. U otros han visto reuniones especiales, avivamientos se les ha llamado, ¿verdad? Donde ha habido milagros, donde ha habido manifestaciones del Espíritu Santo muy especiales. Y uno dice, eso es un avivamiento, eso tiene que volver a ocurrir. Depende cómo Dios quiera hacerlo. Los mismos avivamientos históricos no todos fueron iguales. Han habido avivamientos donde los dones del Espíritu Santo se manifestaron de una manera increíble y muy, muy fuerte. Y otros donde fue un avivamiento indiscutiblemente del Señor y eso no fue lo que ocurrió o no fue la característica principal. Generalmente un genuino avivamiento transforma vidas. En otras palabras, Dios transforma vidas haciendo de una manera sobrenatural, muy especial, más rápida, que luego redunda, es decir, se ve reflejado en cambios en el país. Donde han habido verdaderos avivamientos, la tasa de crímenes baja, de todo tipo, desde robos hasta violaciones, hasta todo. La tasa de aumento en cuanto a, o el índice de aumento en cuanto a las autoridades cambia. El respeto a las autoridades crece, las autoridades hacen las cosas mejor. El índice de alcoholismo baja, el índice de divorcios baja. No dije totalmente desaparece. Quizá en algún caso, pero generalmente cuando yo estudié y tengo mucha documentación sobre los avivamientos. Es más, una vez hace varios años atrás, cuando estaba en Colorado Springs, yo enseñaba en un seminario que había en Colorado Springs en inglés, y una de las materias que enseñé tenía que ver con los avivamientos históricamente en todo el mundo. Así que sé de lo que le estoy hablando, ¿ok? Y por eso no me gusta cuando alguien llama avivamiento a lo que no es avivamiento. Y piensan que avivamiento es, you know, I don't know, la iglesia antes tenía un servicio de una hora, el servicio ahora dura tres porque danzan y tienen panderos y panderistas y hablan en lenguas y profetizan y dicen, yeah, esto es un avivamiento. Un avivamiento lo van a saber si esas cosas van cambiando la vida de esas personas. Y si el lugar y la influencia donde está esa iglesia es tal que a todo lo que mencioné recién, afuera en la sociedad que no conoce a Cristo, comienza a cambiar. Porque la gente quiere correr a los pies de Cristo. Eso es un avivamiento. Lo demás, bueno, a veces se llama una renovación de esto y de aquello, y en otros casos ha terminado muy rápido y en otros casos hasta ha dividido iglesias. Entonces no confundamos una cosa con la otra. ¿Ok? No confundamos eso. Es lindo que haya you know, esa frescura en alabanza y que haya mucha cosa y crecimiento. Pero un verdadero avivamiento, mire, si no hay transformación de las vidas en esa congregación local, no hay un avivamiento. Si no hay transformación de vidas porque gente corre a Cristo, no hay transformación de vidas. Si la parte del evangelismo no surge, no hay transformación, no hay avivamiento. Y no estoy diciéndole a ver cuántos más van a la calle a testificar y cuántos no quieren ir. Eso no juzgue a otros, no se pongan legalistas. Lo que estoy diciendo es, naturalmente, todos empezamos a hablar más a otros de Cristo. Más personas vienen a los pies de Cristo. Aún en la semana, en nuestros trabajos, en la familia, en todos lados. Ahí está, ahí usted ve, ok, este es un mover del Espíritu Santo. Dios está haciendo aquí algo misterioso, que no es tan misterioso en realidad, maravilloso. Y esa conversión de miles de personas produce un cambio social, porque muchas de esas personas eran esposos o esposas que se llevaban como el perro y el gato, perdone que sea tan directo, y ahora ya no es así, han cambiado. Muchos hijos eran rebeldes y ahora dejaron la rebeldía. Otros eran drogadictos, alcohólicos, machistas, feministas, inmorales sexualmente. Y todo eso comienza a cambiar. Y cambia porque la vida personal de cada una de esas personas cambia. Porque vinieron a Cristo. Entonces estamos hablando de un avivamiento. Cuando eso se produce a nivel masivo y comience a pasar en muchos estados en el país... Ah, entonces, ahí vino un tercero, cuarto, quinto, como usted le quiera llamar, Great Awakening. Eso fue lo que pasó en Estados Unidos, tiempo atrás, y en algunos países. Si eso vuelve a ocurrir y Dios nos conceda que eso ocurra, que Dios nos dé sabiduría para saber cómo mantener eso hasta que Dios diga y mantener a estas personas, porque el error que también muchas iglesias han cometido en épocas donde ha habido ciertos avivamientos es que abusaron de eso y ya se enfrascaron, se concentraron tanto en ellos mismos y en el progreso rápido de sus iglesias que se olvidaron después de la gente afuera. Entonces, después de un tiempo, otra vez volvió toda la inmoralidad, todo el problema. Así somos los humanos, ¿no? Pero no lo vamos a dejar ahí. Vamos a orar para que el Señor comience avivando nuestra propia vida y la congregación donde estamos. Pero que sea de verdad un avivamiento, no una campaña evangelística y le llamamos avivamiento. Que sea de verdad, porque eso es lo que nuestro puede Dios salvar a nuestro país de esa manera. De otra manera, bueno, tal vez estamos ya entrando en la última etapa de los últimos tiempos y la cosa se pondrá peor. Pero mientras tanto nosotros tenemos que orar a Dios y pedir perdón por nuestros propios pecados y esperar en el Señor, ¿ok? Señor le bendiga, mañana vamos a ver el libro de Hebreos. Entendiendo el libro de Hebreos es el programa del día de mañana. Bendiciones, hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.